Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a la gente, a los que no están de acuerdo con todo lo que se dice este programa, pero lo escuchan. Sábado Santo, 19 de abril, tenemos por delante otro día de lluvias, precipitaciones prácticamente generalizadas. Serán menos abundantes y menos frecuentes en el sur que en el norte del país. Así sonaba hace unas horas la procesión del cachorro en Sevilla. La lluvia ha respetado las siete procesiones del Viernes Santo en Sevilla. No ha sucedido lo mismo en Valladolid, por ejemplo, donde no ha podido salir la procesión general. Tampoco ha podido salir este Viernes Santo el Santo Entierro de Pamplona. En Madrid no ha podido procesionar el Padre Jesús de Medinaceli. Y en Nicaragua, las procesiones no han podido salir a la calle, no porque esté lloviendo en ese país centroamericano, sino por la represión del régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Ha habido un viacrucis en Managua, en los jardines de la catedral, pero eso ha sido todo. El acto religioso además ha estado vigilado por oficiales de la Policía Nacional. Acabamos de hablar con Lester Alemán, que es un exiliado nicaragüense, uno de los protagonistas de las protestas de 2018, y nos ha confirmado que efectivamente no ha habido procesiones en Nicaragua.
Más de 4.585 procesiones están siendo privadas, fueron canceladas. Hay una prohibición exacta para que en las misas no se mencione la petición por Nicaragua, ni en las preces dentro de la homilía.
Bueno, no es solo la prohibición de las procesiones. En Nicaragua hay en este momento una auténtica persecución de la Iglesia Católica, de los cristianos evangélicos. Por ejemplo, muchos sacerdotes han tenido que abandonar el país.
Hasta enero de este año, el 25% del clero de Nicaragua está en el exilio. De 600 sacerdotes ordenados hasta enero, más de 200.
La situación en Nicaragua es especialmente grave, pero no es una excepción. Este Sábado Santo quizá convenga recordar que el cristianismo es la religión más perseguida en el planeta. En torno a 380 millones de cristianos sufren bien persecución o bien discriminación. Hay casos conocidos, como por ejemplo el de Corea del Norte, donde los cristianos no se pueden reunir ni siquiera en sus casas a rezar. Es conocida la situación en China, en Irán, en Pakistán, en Afganistán. Quizá es menos conocida la situación en África. África es el continente con más cristianos en el mundo. Se suele pensar que el cristianismo es un fenómeno occidental, un fenómeno europeo. Ya no, ya por población es un fenómeno en el que África tiene un gran protagonismo. Ahí hay persecución por parte de grupos yihadistas en el Sahel, hay problemas en Congo, en Mali, en Sudán. El país donde más persecución hay dentro de África es Nigeria. Algunas estimaciones señalan que se asesina a 3.000 cristianos al año. Hace unos días estuvo aquí en Madrid el padre Odogo, que vive en Jos. Jos es una ciudad que está al norte de Nigeria, y contaba, bueno, pues lo dura que es la vida para los cristianos allí.
Cuando íbamos a la iglesia era con mucha precaución. Cada iglesia organizaba una seguridad local contra los atentados constantes de los pastores y del grupo yihadista de Boko Haram, un grupo terrorista islámico que constantemente secuestran y matan a los cristianos.
380 millones de cristianos que sufren persecución y discriminación es algo habitualmente poco conocido. Pero con ser llamativa la persecución, quizá más llamativa es la reacción que tienen los cristianos en el mundo ante esa persecución. La respuesta de los cristianos a los ataques no suele ser una respuesta violenta. No es una... Vamos, los casos de respuesta violenta son escasísimos, prácticamente irrelevantes. Y luego hay otras cosas interesantes, la reacción de los cristianos a la persecución. En un mundo en el que todo el mundo, valga la redundancia, el mundo, digámoslo así, sí, en un planeta en que todo el mundo se considera víctima de algo, los cristianos tienen una identidad que está poco victimizada. No se enfrentan a la situación pensando fundamentalmente que son víctimas. Su identidad está determinada por otras cosas. Y esto es muy significativo. También en un mundo en el que se desarrollan muchas identidades conflictivas, identidades que se definen por la oposición al otro, en los cristianos perseguidos este fenómeno no se produce. Su identidad no está determinada ni por ser víctima ni por oponerse a otros. De hecho, destacan los testimonios de perdón, los testimonios luminosos, el compromiso con los países donde viven estos cristianos perseguidos. Ya digo que es llamativa, muy llamativa, la reacción que tienen los cristianos ante esta situación. Ya sabes que Trump decía que iba a acabar con la guerra en Ucrania en 2 días. Bueno, pues ahora ya parece que Trump se ha dado cuenta que no es tan fácil. Hace unas horas Trump ha amenazado con retirarse de las negociaciones que propicia entre Ucrania y Rusia.
If for some reason one of the two parties makes it very difficult, we're just going to say you're foolish, you're fools, you're horrible people, and we're going to just take a pass.
Bueno, si se ponen las cosas muy difíciles y empiezan a dar la lata unos y otros, pues nosotros nos podemos retirar, decía Trump hace unas horas, que es lo mismo que ha dicho Marco Rubio, que es su ministro de Asuntos Exteriores, su secretario de Estado.
Estamos en un punto en el que hay que decidir y determinar si esto es posible o no. No vamos a seguir volando por el mundo y haciendo reunión tras reunión si no se logra ningún progreso. Si son serios acerca de la paz, cualquiera de las partes o ambas, queremos ayudar. Si no va a suceder, simplemente seguiremos adelante y pasaremos a otros temas que son igualmente o si no más importantes para los Estados Unidos.
Declaraciones de Marco Rubio en París que muestran hasta qué punto pues Marco Rubio está... harto de que la cosa no avance. En realidad la cosa no avanza porque Rusia no hace más que ganar tiempo. Tenemos una noticia de última hora. Según algunas fuentes, Estados Unidos está abierto a reconocer a Crimea como parte del acuerdo con Ucrania. Bueno, esto es lo que pretende desde el principio Putin. O sea, Putin lo que quiere es no dar un paso atrás y ganar tiempo. Tanto Trump como Marco Rubio se quejan de que no hay avances, el líder del Kremlin, el portavoz más que líder, Peskov, ha asegurado que, hombre, no es para ponerse así, que esto va para adelante.
Nosotros consideramos que se pueden constatar ciertos avances. Ese progreso está relacionado con la moratoria provisional que fue respetada por Rusia de no lanzar ataques contra la infraestructura energética.
Bueno, pues por mucho que diga Peskov que hay avance en la tregua para no bombardear infraestructura energética, esto no es verdad. Es decir, eso no ha entrado en vigor. Se tomó la decisión de esa tregua el 18 de marzo y la cosa no se ha cumplido. Hace 2 meses que Estados Unidos y Rusia comenzaron a negociar sobre Ucrania en Arabia Saudí. Al principio no había delegación ucraniana, luego se sumó la delegación ucraniana. En realidad, ucranianos y rusos no se sientan en una mesa. O sea, los ucranianos negocian por una parte con la delegación estadounidense y lo mismo hacen los rusos por otra parte. Es una negociación a 3 bandas. La tregua de la que hablaba Peskov, que era una tregua para que no se atacasen infraestructuras energéticas, que incluía también dejar libre de ataques el Mar Negro para que pudiesen circular los barcos con trigo, pues esta tregua no se ha cumplido. Lo que pretende Putin es una rendición de Ucrania. Claro, y Zelensky no está dispuesto a eso. O sea, Putin pretende que se le reconozca todo el territorio que tiene conquistado como territorio ruso. Putin pretende que Ucrania no esté en la OTAN. Putin pretende que el ejército ucraniano se reduzca de forma considerable, con lo cual la seguridad para Europa se reduciría. Europa estaría en peligro de una mayor expansión de Putin. Todo eso es lo que quiere Putin. En este momento, Ucrania está pidiendo una tregua total y la presencia de una fuerza internacional liderada por el Reino Unido y por Francia. Está en la famosa coalición de voluntarios. Pero es que, ya digo, Putin no se mueve de sus posiciones y Trump no consigue cambios en Putin. Putin no tiene ninguna prisa, quiere ganar tiempo, está por delante la campaña de verano, puede conseguir más terreno. Mientras se siguen bombardeando zonas con civiles. El domingo pasado, el domingo de Ramos, se bombardeó en la ciudad de Sumy provocando 35 muertos. Bombardeo ruso. De un lado está la diplomacia rusa, que es muy correosa, que es muy profesional, que tiene todo el conocimiento de la época soviética, y de otro lado está la diplomacia estadounidense, que es una diplomacia, en cierto modo, de aficionados. No digo porque que esto sea así, porque no haya una tradición diplomática importante en Estados Unidos. Es que Trump ha dejado de lado esa tradición diplomática. Es que el delegado para este asunto de Estados Unidos es Steve Witkoff, que es un señor que, bueno, es un promotor inmobiliario y que es amigo de Trump y que juega con él al golf. Eso no significa que sepa negociar con Putin. De hecho, estuvo reunido hace unos días con Putin y dijo que la cosa iba fenomenal, y lo que hizo Putin fue engañarlo. O sea que tenemos, por un lado, los expertos, los diplomáticos rusos, correosos, y de otro lado tenemos a gente amateur, en la parte estadounidense. Sucede lo mismo con la guerra comercial, porque uno podría tener la sensación de que está ocurriendo lo mismo. En vez de rusos tenemos chinos, en vez de Putin tenemos a Xi Jinping, que sabe hacia dónde va con el tema de los aranceles, y la sensación es que no está claro hacia dónde va Trump. Ha tenido que dar marcha atrás por la situación del bono estadounidense, por la situación del dólar. No sabemos qué va a hacer. El Jueves Santo, en su reunión con Meloni, decía que él cree que es posible un acuerdo con Europa.
Oh, sí, habrá un acuerdo comercial al 100%. ¿Por qué? ¿Crees que no? Claro que sí, quieren uno y claro que haremos un acuerdo, seguro, pero será un acuerdo justo.
Bueno, ya veremos en qué consiste este acuerdo, si lo hay con la Unión Europea, pero el problema fundamental es el enfrentamiento con China. Trump pretende que para resolver el problema que se va a crear en la economía estadounidense con los aranceles, con la guerra comercial con China, Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal estadounidense, baje los tipos de interés. Claro, los aranceles, la guerra comercial va a provocar una subida de los precios en Estados Unidos. Si a eso sumas una bajada de los tipos de interés, como pretende Trump, ese proceso de inflación va a seguir aumentando. Jerome Powell no quiere bajar los tipos de interés, como sí se ha hecho en Europa, como sí ha hecho en la zona euro esta semana Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, porque en Europa el problema es el crecimiento, el problema en Estados Unidos es la inflación. Y como Trump no consigue que Jerome Powell haga lo que él cree que hay que hacer, aficionados contra profesionales, en este caso profesional económico Jerome Powell, pues lo que quiere Trump es quitar de medio a Jerome Powell. Es decir, cuando hay un adulto en la habitación, cuando hay un adulto al frente de la economía del país, resulta que lo quiere quitar de en medio. Hace unas horas le han preguntado al analista económico, al asesor económico de Trump, Hassett, si Trump va a quitar efectivamente a Jerome Powell de en medio. Y dice que el presidente lo está estudiando.
Do you think firing Jay Powell is an option now in a way that it wasn't before?
The president and his team will continue.
¿Cree que es posible más posible ahora que antes quitar a Jerome Powell de en medio, y ya se le respondía que el presidente lo está estudiando. Claro, la sensación de que no hay un adulto al frente de la negociación con Rusia, que no hay un adulto al frente de la guerra comercial con China, aumenta la preocupación. Del otro lado, ya digo, sí hay adultos, sí hay gente que sabe dónde va. China sabe perfectamente hacia dónde va, Putin también. 8:15, 7:15 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Irán.
Ya está en Roma el ministro de Exteriores iraní para retomar las conversaciones sobre el desmantelamiento nuclear con Estados Unidos. Ve factible un acuerdo siempre y cuando sus peticiones sean realistas. Y Reuters informa hoy de que Israel no descarta ataques contra instalaciones nucleares iraníes para impedir que Teherán se haga con armamento nuclear.
Electricidad.
Su precio en el mercado regulado toca hoy su mínimo anual, motivado por las borrascas y las lluvias de los últimos días. La tarifa media será de 1,72 euros el megavatio hora, y las horas más baratas irán de 9 de la mañana a 9 de la noche.
Atropello.
La conductora iraní que arrolló a varias personas en una terraza de Fuengirola el pasado jueves iba ebria, sin permiso de conducir, y sobrepasaba el límite de velocidad en 70 kilómetros por hora. Hay 2 fallecidos y 3 heridos graves.
Deportaciones.
Los abogados de los cientos de venezolanos retenidos en Texas han pedido al Tribunal Supremo que frenen sus expulsiones. Alegan que no se han producido las revisiones judiciales ordenadas por los tribunales.
Bombardeos.
No cesan en Gaza cuando se cumple un mes desde que Israel retomase los ataques sobre la franja tras el alto al fuego. Desde entonces, las autoridades palestinas aseguran que 1.600 personas han fallecido a causa de las bombas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado. COPE en Semana Santa es...
¡Vámonos, cielo, mi arma!
El sonido directo de cada procesión.
Es acompañarte también en la fe.
Mi primera Semana Santa, que tendría 2 meses, me hicieron un traje de nazareno muy pequeñito, muy pequeñito.
Es lo que pasa
en varios frentes informativos.
Y lo que hay detrás.
Son historias que emocionan.
Quiero presentarte a la protagonista de...
Y cuando llega el deporte...
¡Atención, que hay gol importante en Europa!
Sigue sonando COPE.
Porque esta Semana Santa, como siempre, COPE está donde tú estás.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
7, 8, 12, 29 y 44. Soles 3 y 12.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
España. Un país que produce, que investiga, que cultiva, que fabrica. Un país que no se para y que no se va a parar por muchos obstáculos que nos encontremos.
Nuestros valores no están en venta. Nuestros productos, sí. Compra lo tuyo. Defiende lo nuestro. Gobierno de España.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
8 y 18, 7 y 18 en las Islas Canarias. Aquí estamos contándote historias, informándote desde las 6 de la mañana. Nos vamos hasta Roma en este momento. Está siendo una Semana Santa diferente, están siendo unos oficios diferentes. El Papa, que sigue recuperándose, no está presente. Ayer se celebró el tradicional Via Crucis en el Coliseo de Roma, eso sí, con meditaciones preparadas por el Papa Francisco. Eva Fernández es nuestra corresponsal en Roma. Eva, buenos días.
Muy buenos días, Fernando.
¿Qué nos cuentas del Via Crucis de ayer?
Bueno, pues la verdad lo decías, el Papa Francisco no está presente en estas ceremonias, pero ayer, Viernes Santo, sí que le pudimos sentir en estas meditaciones, en las que incluso había algunas frases con referencias autobiográficas, como cuando señalaba que somos ancianos que aún quieren soñar. Nos recordaba el Papa que la Vía del Calvario pasa por nuestras calles de todos los días, pero nosotros, por lo general, vamos en dirección opuesta a la suya. Fueron 14 meditaciones, un día personal con Jesús, en el que el Papa alternó reflexiones y peticiones de ayuda. Un texto, Fernando, sobre todo de fuerte contenido espiritual, en el que retomó algunas ideas centrales de su pontificado, como pueden ser la exclusión, la indiferencia y la construcción de la paz.
Vimos, eso sí, a Francisco, al Papa, el jueves, en su visita a la cárcel de Regina Cheli. Bueno, esto es una tradición que él ha mantenido durante todo su pontificado, lavar los pies a los presos. Lo vimos sin las canúculas para la respiración. ¿Cómo está siendo la recuperación? ¿Qué sabemos?
A ver, el Papa efectivamente en esta última aparición del Jueves Santo se notó que todavía tiene dificultades para hablar, pero que va aumentando esa fuerza en la voz, porque de hecho el Papa explicó a los cerca de 70 presos con los que estuvo reunido, son los que acuden habitualmente a las catequesis de la cárcel, aunque estaba rodeado durante toda la visita, estaba rodeado el Papa por el resto de los presos que le gritaban de todo el tiempo, gracias Padre, hasta le decían guapo, Fernando, le decían, se oye en las grabaciones que le gritaban guapo. Bueno, pues el Papa les explicó con poca voz, pero les dijo que a él le gusta cada año estar en una cárcel y hacer lo mismo que Jesús hizo el Jueves Santo, pero que ese año no podía hacer el lavatorio de los pies, pero lo que sí quiso hacer era estar cerca de ellos. Les dijo que rezaba por ellos, por sus familias, y luego, como no pudo celebrar esta misa del inicio del Triduo Pascual del Jueves Santo, lo que rezó junto a ellos fue un Padre Nuestro, les impartió la bendición y luego se detuvo a saludar a todos, a los 70 presos uno por uno. Por lo tanto, ahí se le vio sobre todo con esas ganas de estar presente, que quizás hoy sábado no le veremos presente porque sí, la vigilia pascual es muy tardía, a última hora de la noche, pero bueno, esperamos sin duda que mañana la bendición Urbi et Orbi sí que esté presente.
He dicho antes, canículas nasales no se llaman así, se llaman cánulas nasales. Cánulas. Y la bendición Urbi et Orbi de mañana, ¿se espera algo mañana domingo de resurrección?
A ver, evidentemente nos encantaría tener la noticia porque todavía no sabemos ni cómo vamos a retransmitirla, ¿no? Porque no sabemos cómo se va a proceder, pero sí que es más que seguro que el Papa esté presente de alguna forma, Fernando, porque aunque él no pueda, digamos, leer la fórmula completa de la bendición, sí que puede bendecir y por lo tanto podría ser otra persona, el delegado, que en esta ocasión le han cargado la misa al cardenal italiano Angelo Comastri, que que lea la fórmula, y sería a lo mejor antes de las 12, quién sabe.
Bueno, pues estaremos muy pendientes mañana, si es posible volveremos a hablar contigo. Gracias, Eva.
Un abrazo, Fernando.
La foto con la que termino hoy es una foto de un sitio donde estos días no hace frío. Su protagonista es un hombre en camiseta de manga corta. La camiseta es morada, morada como el traje de un penitente, como la túnica del cautivo. El protagonista de la foto está sentado en un banco de piedra y a su espalda, en una calle limpia y ordenada, circulan los coches ajenos a lo que sucede en el protagonista de este retrato. Al hombre de la camiseta morada, de la camiseta del color de un traje de penitente, no se le ve la cara porque está mirando al suelo y se sostiene la cabeza con una mano grande, una mano con los dedos largos y fuertes. Con una mano se sostiene la cabeza y con la otra mano sostiene un ramo de flores blancas y malvas. Mientras los coches ruedan y sus conductores se miran en el espejo retrovisor, corrigen la dirección en el navegador o hablan por manos libres, mientras hacen eso los conductores, el hombre de la foto solloza y sus lágrimas caen sobre una bandera que se ha llevado a los ojos. El llanto de la foto no es un llanto como el de los niños cuando tienen hambre. No es el llanto de un niño que se ha caído en el patio. No, El llanto de la foto es el llanto de un hombre maduro y llora con esas lágrimas que nacen de una fuente muy negra, una fuente que se llama traición o que se llama humillación. El llanto de la foto es el llanto de un hombre al que un poderoso ha hecho de menos. El llanto de la foto es el de un hombre al que le han tratado sin estima, con desprecio, con poco aprecio, que para el caso es lo mismo. El llanto de la foto es el llanto de una herida profunda, una herida como un abismo, de una herida que igual no cierra nunca. El hombre llora. El hombre tiene en una mano la bandera empapada de lágrimas y en la otra mano, el hombre de la foto, tiene flores blancas y moradas, flores como suspiros, como deseos de un cuerpo entero, sin llagas. El hombre de la foto florece en lágrimas, suspira con colores que son medicina. Buen Sábado Santo. Puedes volver a oír el programa en cope.es.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Burger Min mixta por 2,85, ahorras un 19%. Y si tienes la app Lidl Plus, cuña añejo intenso mezcla premiado por 3,19, ahorras un 24%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Y que con el seguro de coche de Línea Directa puedes tener coche de sustitución también en caso de avería. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tú, que sabes cómo suena un martillo percutor y que te la hemos intentado colar, que suena un pájaro carpintero. Para profesionales como tú, ya está disponible el nuevo catálogo Obramat 2025 con más de 20.000 productos de marcas líderes. Stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén, Obramat.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Si estás empezando a pensar qué regalarle a tu madre por el Día de la Madre, piensa en 17 millones. Que puede que de 17 millones no haya dicho nada, pero tampoco dijo nada del pañuelo que le regalaste el año pasado y le gustó. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford...